Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos, 8 de la mañana con 5 minutos.
Es el lunes 27 de abril, se nos está acabando el mes de abril, aunque uno no lo crea. Y también les tengo una muy buena noticia porque este viernes es feriado. Es primero de mayo, día del trabajo, así es que es feriado. Así que esta semana tiene 4 días. De esas hay pocas, pero cuando hay, por Dios que hay que aprovecharlas, ¿no?
Así es nomás.
Oye, quería empezar hablando del Partido Socialista y las elecciones del Partido Socialista. Es un hecho curioso cómo los hechos se fueron moviendo de una manera bastante particular, porque en algún momento se dio casi por condición segura o cierta que Camilo Scarlona ganaría la elección del Partido Socialista sin gran dificultad. De hecho, hubo quienes dentro del mismo isabelismo, porque no, es curioso, no se habla del allendismo, se habla el isabelismo, digamos, a lo cual algunos empezaron a hablar del camilismo, pero en rigor es el escalonismo el que está instalado. Empezaron dentro del propio isabelismo, empezaron a decir, bueno, mire, entonces la verdad que busquemos una suerte de acuerdo, la Isabel Allende tiene que ser naturalmente la candidata presidencial del partido, pero esto a partir, recordemos, de la popularidad y visibilidad que le dio su rol de presidenta del Senado a Isabel Allende, que la catapultó de haber sido alguien con no gran figuración pública a convertirse en una figura mejor aprobada y con mayores niveles de recordación. Eso fue lo que entusiasmó en el Partido Socialista. Pero había quienes decían, no, esto arreglémoslo ahora, Camilo al partido, Isabel Allende a la candidatura a la presidencia. Sin embargo, hay cierta claridad que desde La Moneda hubo bastantes recados en términos que no verían con nada de malos ojos la candidatura de Isabel Allende y una eventual victoria de Isabel Allende. Y de hecho, la información que uno maneja es que finalmente Isabel Allende recibió ciertas garantías respecto a que iba a haber apoyos más que explícitos desde La Moneda y desde el aparato público para su candidatura, y eso es lo que le habría entusiasmado. Cuando uno conversaba con gente cercana a Scalona hace 2 o 3 meses, decían que sí, pero que eso era verdad, pero que no iba a tener ningún efecto, ninguna influencia, que las bases estaban con Camilo Scalona. Sin embargo, las caras de optimismo del mundo escalonista empezaron a cambiar, y los rostros optimistas de los isabelistas, prácticamente todos los senadores, todos los senadores del Partido Socialista, entiendo con la excepción de Guido Girardi, eran isabelistas. Fulvio Rossi.
Fulvio Rossi.
Como Fulvio Rossi y Guido Girardi son, como Fulvio Rossi y Guido Girardi son como dos caras de lo mismo, digamos. Salvo Fulvio Rossi, eran todos isabelistas. Y hace un par de semanas empezaron a tener unas caras de alegría muy notables respecto a que triunfarían. ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es finalmente lo que aparentemente ocurrió en el Partido Socialista? Es que efectivamente las promesas iniciales del gobierno en términos de que iba a apoyar a Isabel Allende se plantearon. El propio Camilo Scalona reconocía hace un par de semanas que la cosa se había complicado mucho a partir de las instrucciones muy directas que estaban llegando a todos aquellos que trabajaban en ministerios, intendencias, gobernaciones, servicios públicos, a todos los alcaldes, a todos los concejales, a todos aquellos que tenían topes que topaban en su, no el militante base, sino que aquel militante activo y con cargo en el gobierno, como le ha dicho Carlos Ibáñez del Campo, aquel militante que le había tocado camioneta, que era muy claro lo que tenían que hacer, y era apoyar decididamente a Isabel Allende. Y eso es lo que está generando hoy día una situación bien particular, porque por un lado Isabel Allende, en términos de votación individual, son bastante pocos los datos que se tienen, pero Isabel Allende en sí, ella concentra una votación importante y claramente con gran ventaja en términos personales.
Te digo el resultado del mail, del comunicado que llegó como a las 2:00 de la mañana.
Ah, ese no lo he visto.
Ese decía la lista de Isabel Allende, que es la nueva mayoría, 4.107 votos, la lista de Camilo Scarlona, que se llama Juntos Somos Más, 3.261.
Las listas.
En votaciones individuales
ella también gana muy fuerte. Si el punto está en que probablemente las cifras se estrechen, y en el Comité Central es otra cosa, porque en el Comité Central es una elección indirecta. El haber sido elegido en una u otra lista no necesariamente implica que la cosa vaya a funcionar por ese lado, y aquí la pregunta que uno se podría formular es bastante sencilla: es o se consolida el rol del gobierno respecto a los militantes socialistas que ahora con nombre y apellido pueden ser influenciados, o aquellos electos están fuera de la máquina del Estado y por lo tanto hoy día sí podrían mostrarse como independientes? Yo entiendo que Camilo Escalona juega esa baza. Yo entiendo que Camilo Escalona juega la baza de que finalmente, independiente de cómo hayan sido elegidos, hay un elemento de fricción entre quienes están en el gobierno y quienes no lo están, y habría que ver cómo queda el tanteo a partir de quienes integran el Comité Central del Partido Socialista. Daría la impresión, en todo caso, que por ahora es 1-0 la Moneda versus Camilo Escalona, es 1-0. Vamos a ver si Escalona logra empatar el partido.
Me llama mucho la atención la forma en que se ha instalado Camilo Escalona en esta escena, como a ojos de la Moneda, digamos, ¿verdad? Y a ojos de quienes armaron de alguna manera el mono, la caricatura de estas elecciones internas, como el antirreforma. Y Isabel Allende, en tanto, ¿verdad? A pesar de que, ojo, Isabel Allende, políticamente hablando, es una mujer de un perfil bastante
moderado,
renovado, y si tú quieres, un poco conservador dentro de la lógica partidos nueva mayoría. No estoy diciendo que sea una mujer de derecha. Entiéndase esto dentro de su militancia y de su ser socialista por siempre, digamos. Pero siempre ha sido una mujer moderada. Si uno revisa sus votaciones, sus discursos, sus intervenciones, los apoyos que ha entregado en el tiempo, es una mujer moderada. Yo no sé en qué momento pasó a ser la líder de la revolución total. Es bien curioso.
O sea, esta cosa bipolar, entre que había unos que estaban con la reforma y otros que estaban contra la reforma. Y la que estaba con la reforma, con cambiarlo todo, era Isabel Allende.
Y el que está absolutamente en contra de cualquier cambio y lo que quiere es preservar el statu quo es Camilo Escalona, lo que también parece un absurdo, digamos, acá.
Y hace 5 años.
Era la bestia negra.
O sea, 5 años. ¿Sí? O en cualquier análisis. Que entre paréntesis, tenemos que decir que los que estamos sentados en esta mesa siempre dijimos eso, ¿eh? Pero más de alguna vez sufrimos puya cuando dijimos Escalona es un moderado, ¿eh? Pero lo que quedó demostrado, pero finalmente 5 años en el análisis habría sido exactamente al revés. ¿Dónde se colocaba Camilo Escalona y dónde se va la Allende? Exactamente en las posiciones, en las antípodas de donde se colocan hoy día.
Bueno, para resumir, lo que me llama la atención es esta dicotomía, ¿verdad? Que se ha instalado y que me parece que es una falacia en definitiva, pero estamos en el juego de la política, y en la política las cosas se extreman, ¿verdad? Se arman caricaturas y que son las que terminan predominando en definitiva. ¿Qué rol puede llegar a jugar Camilo Escalona si queda fuera de la presidencia del PS? A mí la verdad no me cabe ninguna duda que va a terminar intentando jugar un rol equivalente al que ha venido jugando en el último tiempo, que es muy parecido al que jugó durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, cuando a Escalona le decíamos el guardián de la doctrina, el guardián de Palacio, perdón. Jovino Novoa era el guardián de la doctrina en la UDI. Y el guardián de Palacio era Camilo Escalona. ¿El guardián de Palacio en qué sentido?
Pagando costos políticos altísimos.
En el sentido de blindar a la presidenta y de entregarle sustento político, que es exactamente lo que uno entiende que Escalona quiere hacer ahora. Y es exactamente lo que yo imagino que pretende hacer también Isabel Allende. ¿Ah? O sea, no probablemente no haya grandes ni mayores diferencias. Los que se van a llevar la mayor desilusión, creo yo, si Isabel Allende termina siendo electa, van a ser los que votaron por ella creyendo que ella iba a ser la gran guaripola de las reformas estructurales a fondo, partiendo por la propia Asamblea Constituyente.
Y ahora los que votaron pensando en eso siguieron bien poco de cerca en realidad los discursos de la elección,
es que
porque
muchos lo hicieron así.
Porque de verdad las últimas semanas, sobre todo, uno le iba quedando bastante claro en qué posición, en qué trinchera estaba cada uno de los dos candidatos. O sea, por de pronto eso, yo creo que a esta altura bastaba solamente con leer las entrevistas o escuchar a Camilo Escalona como para saber exactamente por dónde podía venir la mano de Isabel Allende. Eso es lo primero. Lo segundo es que esto que estamos viendo ahora, esto de estar autoproclamándose, en fin, es justo lo que la ciudadanía no quería, no era lo que estaba esperando. O sea, en momentos en que la política cae en estos niveles de desprestigio porque están permanentemente tratando, por lo menos así es la sensación ciudadana, de apernarse, afirmarse, de conseguir cuotas de poder o como quiera usted denominarlo, el que no tengamos los resultados finales y ya algunos se estén autoproclamando y el otro esté en realidad señalando lo contrario, en fin, es definitivamente algo que atenta precisamente contra lo que se quiere conseguir, que son estas, digamos, este upgrade en el comportamiento político. Y voy a poner un elemento adicional. Esta es una mirada, por supuesto, personal, muy personal lo que voy a decir, más que lo anterior. Pero el discurso ayer de Isabel Allende, basado en el rol de la mujer, a esta altura a mí me suena un poco anacrónico.
Vamos a elegir en, por primera vez en 40 años una mujer
presidenta
cuando,
del partido.
Cuando tuvimos una dos veces llevamos mujer presidenta.
Presidenta de la República. Yo puedo entender que ella,
socialista también,
¿eh? que ella pueda plantearlo, que por primera vez en la historia del Partido Socialista sea una mujer la que lo conduzca, okay. Pero mujeres socialistas en la historia que han marcado el devenir del partido existen por montones. Mujeres que han ocupado presidencia ya de la República, tenemos a Michelle Bachelet, y del Senado la propia Isabel Allende, y mujeres presidenta de partido también hemos tenido, y por lo tanto me parece que me suena un poquitito anacrónico el discurso de ayer. Creo que no es por ahí por donde necesariamente viene la mano de lo que la gente está pidiendo. No está pidiendo ahí, a pesar de que la igualdad de género es un discurso que es atendible y es permanente, y hasta que eso no se consiga en cuestiones prácticas como por ejemplo ingreso salarial, mismas condiciones laborales, en fin, acceso al poder en otras áreas como por ejemplo el mundo empresarial, etcétera. No es esto lo que la ciudadanía está reclamando a los partidos políticos hoy día, le está reclamando otra cosa.
La gran razón del triunfo de Isabel Allende, si es que se confirma, es que es la única que tiene hoy día perfil presidencial en el PS, y eso sí es lo que jugó en contra de Camilo Scaloni. Si uno hubiera competido contra un presidenciable interno, probablemente el resultado podría haber sido distinto.
Claro, dicho de otra manera, no votaron, tengo la sensación de que no se vota por ella porque es mujer en la presidencia del partido.
No, se vota porque es candidata presidencial, probablemente, porque es reafirmar la carta propia frente a... No, claro, aquí no es solamente una cuestión de género, está claro. Es Allende y porque es candidata.
Bueno, de hecho la tesis que se planteó en algún momento, de la cual estuvo absolutamente en contra Enrique Correa, según me dicen, y que es lo que me llama la atención por la habilidad política de Correa, era: no debilitemos a Isabel Allende, que es un liderazgo muy, muy, muy fuerte. Entonces, aunque gane la elección interna, va a ganar la elección interna con ciertos grados de herida, y por lo tanto se va a complicar su opción presidencial. Los socialistas quieren tener una opción presidencial, y en eso estaban varios próceres. Sin embargo, la señal respecto a que no se le podía entregar el Partido Socialista a un, comillas, opositor, fue la que primó. Y eso es, y en el fondo, eso es lo que ocurrió. Ahora, va a ser bien complicado lo que pase dentro del Comité Central del Partido Socialista, porque no todos los que parecen negros son blancos, ni todos los que parecen blancos son negros. Entonces, hay que ver ahí qué es lo que ocurre.
Digamos que hay harto gris, pero gris claro y gris oscuro.
Hay gris claro y gris oscuro, y hay quienes iban en la lista Escalona que eventualmente podían ser considerados isabelistas, y hay quienes iban en la lista Isabel Allende que eventualmente podían ser considerados escalonistas, y que además en el fondo muchos de ellos van a estar disponibles para discutir, por ejemplo, la presidencia del partido, pero no... Hay aquí... Queda aún bastante bastante paño por cortar, pero usando la tipología que ha establecido el diario El Mostrador, el Partido del Orden va perdiendo.
¿Que el de Escalona?
El Partido del Orden.
Escalona,
Insulza, Elwin, Walker, Alamán, quizás, no sé. El Partido del Orden es más. No, Alamán no estaría en el Partido del Orden. Habría que ver quiénes están en el lado derechista del Partido del Orden, ¿eh? Me encantaría poderlo plantear. Joven Novoa, claro. Joven Novoa, André Chadwick, probablemente.
Son las 8 de la mañana con 18 minutos y medio.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica. Por eso llegó facturachile.cl de eSERT Chile, con respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Engel & Völkers, especialista en el corretaje de propiedades, es la única corredora que lo premia con kilómetros Lampaz. Además, valoriza su propiedad sin costo y bajo la más absoluta confidencialidad. Más información en www.engelfelkers.cl.
Si tienes campañas promocionales, aumentos ocasionales de actividad y reemplazo de personal, es mucho más fácil contratando los servicios transitorios de SR Group. SR Group, para que te dediques a tu negocio, contáctalos en srgroup.cl.
Hay accidentes que requieren una verdadera clínica en el aire para salvarte. Eso es Rescate de Clínica Las Condes. Graba ahora estos números: 226-10-7777. O desde un celular: 77-77-7777. Esto es Vivir Más.
Los chilenos han logrado mucho. Hay que avanzar juntos. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Comparte tu viaje sin límites con Pasaporte Roaming Movistar. Viaja a 26 países y disfruta de una tarifa fija y sin cobro sorpresa desde 14.990 pesos. Único con internet ilimitado, bolsa de voz y mensajes. Contrátalo llamando gratis desde Chile o el extranjero al 611. Movistar. 8 de la mañana con 24 minutos y medio. Seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
En el último tiempo, la corrupción ha ha aparecido de manera muy relevante en gobiernos a los cuales habitualmente, o en países en los cuales habitualmente no parecía ser un tema, o al menos no era un tema relevante. Hablar de grandes casos de corrupción en Argentina o en Venezuela no era algo que llamara demasiado la atención, aunque por cierto sorprendía. Brasil, siempre existía una mirada un poco oscura u opaca respecto a lo que allí ocurría, y Chile probablemente era el país en el cual, al cual se miraba como la excepción. Sin embargo, la palabra ha vuelto a aparecer. El caso Petrobras en Brasil tiene, y ahora el de la Caixa y un par más, tiene una cantidad de elementos que hacen plantear que esa nebulosa no era nebulosa, sino que por el contrario, lo que había era una capa que ocultaba unas líneas de corrupción mucho más allá de las que uno se imaginaba, y que hace palidecer a otros gobiernos o a otros países que eran mirados históricamente como corruptos. Apareció la corrupción en América Latina y es un tema hoy día de la política interna de los países y por lo tanto algo que puede modificar los equilibrios. Conversamos sobre ello con un amigo de la casa, con Álvaro Vargas Llosa. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar contigo.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Álvaro, buenos días.
Álvaro estará en un par de días más en Chile, en el LATAM Focus 2015, que es organizado por BTG Pactual Chile. Álvaro, a ver, ¿no nos habíamos dado cuenta o algo cambió?
Un poco las dos cosas. Algo cambió, desde luego, porque la sociedad chilena, digamos, se ha ido moviendo en los últimos años desde una situación de subdesarrollo, aunque evidentemente un subdesarrollo menos pronunciado que el de muchos de sus vecinos, hacia una condición distinta, que sin ser propiamente la del desarrollo, era una condición de país, digamos, de ingreso medio, pero situado en la parte, digamos, superior de ese rango. Entonces, cuando tú transitas de una condición subdesarrollada a esa condición, inevitablemente se desatan en la sociedad y en el sistema unas fuerzas que es complicado controlar, ¿no? En la medida en que empieza a haber un tipo de movimiento económico mucho mayor, en la medida en que empieza a haber en la clase política un tipo de contacto entre el mundo político, el mundo financiero o el mundo empresarial también mucho mayor, y en la medida también, desde luego, en que empieza a surgir una clase media emergente que tiene un nivel de, digamos, de vigilancia y de exigencia y de reclamo mucho mayor. Cuando tú juntas todo eso, suele producirse fenómenos como este. Pasó exactamente lo mismo en España. Cuando España transita hacia una condición parecida a la de Chile hoy, en los años 80, se destapan fenómenos de corrupción, fenómenos, digamos, éticos que no parecían formar parte de esa sociedad. Evidentemente estaban ahí, la sociedad no se vuelve súbitamente, o el sistema no se vuelve súbitamente corrupto, estaba ahí, pero estaba ahí latente, y en la medida en que la evolución económica, la evolución social y la evolución política lo fue presionando un poco al sistema, pues eso empezó a ser más obvio y a ser más notorio, ¿no?
Álvaro, ¿tú haces alguna diferencia entre esta corrupción que se está asomando acá en Chile y la que se ve en otros países de América Latina? Te lo pregunto porque muchos analistas están diciendo, sí, bueno, está bien, está asomando la corrupción, pero no es tan grave, en otras partes es mucho peor, acá no todo el mundo se está llevando la plata a manos llenas para la casa. Me gustaría saber si tú desde afuera ves efectivamente que hay una diferencia.
A ver, yo entiendo muy bien que desde Chile probablemente el nivel de alarma es mayor que el que hay desde fuera. ¿A qué voy? A que desde fuera, evidentemente, las proporciones no son las mismas. Es decir, lo que está pasando en Chile hoy comparado con lo que está pasando en Brasil todavía es menor. Y que se me entienda bien, no estoy minimizando el problema, estoy hablando desde una perspectiva sudamericana, regional, global. Es decir, evidentemente hay unas proporciones que son muy distintas. Ahora, va a depender mucho el que esto crezca o no crezca y Chile se latinoamericanice del todo en todo esto, el funcionamiento de las instituciones y del sistema jurisdiccional en Chile. Si el sistema responde con contundencia, con severidad, con rigor y con transparencia y con neutralidad, sobre todo, inmediatamente, y la población percibe, y también el sistema político y los empresarios, desde luego, también perciben que esas instituciones son muy sólidas y que van a hacer prevalecer el principio que nadie está por encima de la legalidad, pues evidentemente esto se va a atajar a tiempo y la corrupción no diré que desaparecerá del todo. No conozco ninguna sociedad que no tenga un átomo de corrupción, pero evidentemente se mantendrá dentro de niveles muy menores. Ahora, si no funciona el sistema, Evidentemente sí que hay un riesgo, y repito, el ejemplo español lo tengo muy presente porque lo conozco de cerca, porque yo siempre establezco una comparación entre el nivel de desarrollo que tiene Chile y el que tenía España hace unos 20 años o 25 años. En España no ocurrió eso, en España no se atajó a tiempo el problema y la corrupción llegó a unos niveles que, bueno, han terminado hundiendo a los dos grandes partidos españoles, y de allí el fenómeno de los dos grupos, tanto a la izquierda con Podemos como a la derecha con Ciudadanos, que han surgido en el panorama y hoy están literalmente empatados en el favor y el entusiasmo popular con los dos partidos tradicionales. Entonces, para que no pase algo así en Chile, el sistema tiene que actuar con mucho rigor y de inmediato. Y si no actúa así, hay un riesgo de que se latinoamericanice más Chile.
Ahora, pero en ese sentido, Álvaro, y siguiendo el ejemplo español, muchos lo hemos observado, la lógica en los 80 era esto, bueno, ocurrió, nos dimos cuenta, lo vamos a detener a tiempo. Recuerde que después vinieron otros escándalos que, si bien no tienen la misma condición, fueron muy complejos y también terminaron, como los GAL y otros, que también terminaron una suerte de bloqueo por razones de Estado, entre comillas. Es decir, sí, para el bien de la sociedad era mejor bloquear lo que estaba apareciendo, porque no aparecían soluciones alternativas. Probablemente en Chile hay mucha gente que esté tentada a hacer lo mismo, pensando que la lógica del caiga quien caiga, que se desprendería de tus palabras de igualdad ante la ley, lo que haría sería que cayeran todos y, por lo tanto, aceleráramos el proceso hacia nuestros propios Podemos o Ciudadanos.
Bueno, a ver, yo creo que si el sistema funciona bien, evidentemente no se va a cargar a todo el mundo, porque no todo el mundo es corrupto, no todo el mundo participó en el proceso, digamos, de relaciones insalubres, si quieres, sí, entre el mundo de la empresa y el mundo de la política. Obviamente no estamos hablando de una mayoría ni siquiera, lo que pasa es que son casos muy emblemáticos y son personajes muy emblemáticos también e intereses muy conocidos, pero en cualquier caso no estás hablando de una mayoría de la clase empresarial y una mayoría de la clase política, al menos no da la impresión todavía. Entonces, si el sistema funciona, no veo por qué esto tendría que precipitar un proceso de, digamos, de destrucción de los partidos principales. Ahora, evidentemente, si el sistema no funciona y esto sigue creciendo, lo que va a haber es una indignación ciudadana que va a terminar convirtiéndose en el que se vayan todos que vimos en Argentina, salvando por supuesto las distancias que hay entre Chile y Argentina, que son obvias, en el 2000 y 2001. Y este es para mí, desde fuera, el gran riesgo y el gran peligro. Es decir, que esto termine convirtiéndose en un escenario iconoclasta en el que se cuestiona absolutamente todo y a todo el mundo por igual, y entonces empiecen a surgir allí, evidentemente, fenómenos, corrientes populistas, demagógicas muy peligrosas, que pondrían en riesgo todo lo que ha avanzado Chile. Pero la manera de resolver, de impedir eso, digamos, de evitar eso, no es esconder bajo la alfombra los problemas. Hay que ventilarlos y hay que resolverlos, y eso me parece a mí que, digamos, entraña una responsabilidad tremenda de los principales partidos, de la clase dirigente. Y bueno, vamos a ver cómo responde Chile. Chile suele responder bien a sus grandes crisis, ¿no?, a sus terremotos, a sus dificultades políticas, a sus quiebras de sistemas. Siempre ha respondido bien. Bueno, ojalá que Chile responda igual de bien a una situación como esta, porque además lo estamos observando todos desde el resto del continente. El ejemplo, te puedes imaginar qué poderoso sería para el resto del continente si Chile respondiera adecuadamente a este fenómeno. Es decir, esto tendría un efecto contagio muy grande en otros países y sería también, en cierta forma, un referente para otros países. Si no lo hace, va a ocurrir lo contrario, y es que vamos a tener desde el resto de América Latina un tremendo, digamos, aliciente para seguir funcionando como hemos funcionado hasta ahora.
Conversamos con Álvaro Vargas Llosa, columnista y ensayista peruano. Álvaro, en esa línea, cuando tú dices, cuando hablas de la respuesta chilena, esa respuesta tiene que provenir desde las dirigencias de los partidos políticos. ¿Tiene que venir de quién? Te lo pregunto porque aquí se repite muchísimo: cada vez que pasa algo hay que dejar que las instituciones funcionen, y si hay algo que no se está cuestionando, a diferencia de lo que ocurre con otros países latinoamericanos, es eso. Precisamente las instituciones funcionan, no se pone en duda al Poder Judicial, no se piensa que aquí mañana uno puede encontrar a un fiscal desaparecido o derechamente muerto, como se discute en otros países del continente. No hay duda de la probidad de los jueces, digo, la institución judicial propiamente tal, que es una de los carriles por los que transita parte de este episodio, con las investigaciones, en fin, no está en entredicho, es decir, no se duda de que las instituciones están funcionando. Por lo tanto, cuando tú dices hay que esperar esa respuesta y ver si esa respuesta está a la altura, ¿te refieres exactamente a qué? ¿A la presidencia de la República? ¿A la presidencia de los partidos políticos? Aquí.
Sí, no, por supuesto que sí. Y yo también creo lo mismo. La impresión que uno tiene desde fuera es que el sistema de justicia, el sistema jurisdiccional en general, está funcionando. Ojalá que siga funcionando así, porque si los ciudadanos lo perciben como un proceso neutral y un proceso solvente y creíble, eso va a reforzar muchísimo la democracia como sistema, eso no tengo ninguna duda. Sí, me refiero a la respuesta de los, bueno, obviamente no solo los políticos, también tienen que responder el resto de la clase dirigente, pero desde luego que los políticos tienen en este caso la exigencia mayor, y empezando obviamente por la presidencia de la República, que es finalmente la institución líder en la clase política y en la clase dirigente, pero hay que hacerlo de tal modo que no parezca un proceso, digamos, de autoprotección, sino que parezca realmente un proceso de regeneración. Esto no es fácil, desde luego. Ya, de hecho, Chile ya produjo una reforma del sistema de financiamiento de la política hace algunos años y ha quedado comprobado que no sirvió para mucho. Entonces, significa no solamente hacer nuevas leyes y nuevas reformas, sino una actitud ante la sociedad que sea una actitud creíble. Y eso yo creo que no es nada fácil de hacer, es muy complicado, tiene que ver con el mundo de las percepciones y tiene que ver también con el mundo, digamos, de la impaciencia social. Y todo eso hoy día en Chile da la impresión de haberse exacerbado a niveles que hacen mucho más compleja la respuesta. Pero yo todavía, desde fuera y en comparación con el resto de países, pienso que en Chile hay posibilidades de hacer esto. Esto todavía no ha alcanzado unas dimensiones que sean incontrolables y todavía no da la impresión de haber surgido, digamos, una corriente política peligrosa, antisistema, que esté en condiciones de desafiar a los grandes partidos, aun cuando hay síntomas, obviamente, desde hace ya algunos años en Chile, de cuestionamiento a los políticos, eso está muy claro, ¿no? Entonces, todavía se está a tiempo, y ojalá que la respuesta sea una respuesta creíble, una respuesta solvente, y una respuesta, digamos, funcional, ¿no es cierto? Si eso ocurre, va a ser bueno para Chile, va a ser bueno para el resto del continente. Pero es un reto tremendamente complicado, porque una cosa es tomar decisiones en frío, otra cosa es tomarlas en medio de una supercrisis como esta, ¿no? Obviamente esto no es fácil.
Ahora, en ese sentido, hay un, no sé, se la atribuye a Churchill, pero no sé si es la verdad, hay una frase que dice que un pesimista es un optimista bien informado.
Sí.
¿Será que esta diferencia de visiones que existe desde fuera respecto a lo que ocurre en Chile, y que se refleja además en que las inversiones siguen realizando, en que el clima de quienes vienen desde afuera es más optimista que el de los de adentro, no será que finalmente lo que hay desde afuera es que se sigue idealizando a Chile y la información local es mucho peor?
Bueno, hay algo de eso, pero digamos, eso no está mal. Es decir, si se sigue idealizando a Chile desde fuera, eso le da a Chile un mayor respiro para responder. Mucho más grave es cuando te sucede algo como lo que está pasando en Brasil, donde el mundo exterior ya perdió la confianza en Brasil desde hace muchos años, y nada que digan los brasileños, nada que hagan los brasileños parece estar en condiciones de cambiar su opinión. La ventaja de Chile es enorme en este sentido, porque hay un mayor margen, digamos, de no sé si tolerancia es la palabra, pero sí de expectativa con respecto a Chile. Yo creo que ese es un bien muy precioso, porque eso le da a Chile un respiro, un margen, un oxígeno, y le da también, además, un cierto motivo de orgullo. Esto es importante, parece un tema menor, pero yo veo en Brasil, por ejemplo, que la humillación juega un papel muy importante a la hora de responder a estos fenómenos.
Creo, ¿la humillación en qué sentido,
sí,
Álvaro?
¿En qué sentido?
En un sentido paralizante, ¿no? En un sentido desmoralizante, en un sentido que es muy poco constructivo. En cambio, si en Chile hay un cierto orgullo, digamos, gracias a esa expectativa exterior, a que la gente todavía percibe a Chile como un país mejor, me parece que eso es algo que puede tener una repercusión positiva, al menos desde el punto de vista psicológico, sobre los actores políticos, ¿no? En Brasil esto realmente ya está casi fuera de control. Es decir, hay un nivel de pesimismo que ha interiorizado la propia clase dirigente, que los paraliza, que hace casi imposible ningún nivel de regeneración por lo menos en lo inmediato, ¿no? Yo no creo ni remotamente que Chile esté ahí todavía.
¿Cómo crees tú que se sale de la crisis que vive Brasil?
Yo creo que va a ser muy difícil. Un primer paso es que evidentemente el Partido de los Trabajadores tiene que salir del poder. Yo prefiero que se cumplan los plazos, de rigor, porque creo que los adelantos de elecciones en medio de crisis políticas son peligrosos para países como los nuestros. En otros países más desarrollados es perfectamente, digamos, posible atravesar una crisis, que un gobierno tenga que salir y que se lo reemplace.
Bueno,
los propios sistemas
se dan esa posibilidad en muchos países desarrollados, con sistemas parlamentarios, claro, donde los gobiernos caen y caen.
Exactamente. Aquí es mucho más complicado, porque provocar una destitución de la presidenta, provocar una renuncia, siempre tiene un efecto debilitador muy grande sobre el sistema, y no creo que sea bueno ni sea sano. Yo creo que fue una tragedia que no ganara a Ezio Neves las últimas elecciones. Estuvo a punto de hacerlo, ese hubiera sido el inicio del proceso, pero desde luego no hubiera sido suficiente. También el partido de oposición, el partido principal de oposición, que es el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, ha tenido problemas éticos en algunas de las gobernaciones, en algunos de los estados, pero infinitamente menores que los que han tenido los dos principales partidos, digamos, de la coalición de gobierno, que son el Partido de los Trabajadores y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño. O sea que un primer paso, evidentemente, es ese. Y un segundo paso es que hay que hacer en Brasil una tremenda, tremenda reforma del Estado. Brasil es un país donde el Estado se come más o menos el 40-42% de la riqueza, donde es imposible conseguir un crédito, y si tú eres un empresario importante, sin pasar por bancos como el BNDES, que son bancos del propio Estado, donde todo se maneja políticamente, donde la principal empresa es un monstruo burocrático que está gobernado básicamente por políticos, aunque una parte de ese capital se maneja en la bolsa. Es decir, todo eso depende ya de una reforma institucional y del Estado mucho más compleja. Chile no tiene ese problema. Chile ya hizo esas reformas, por lo menos parcialmente las hizo bien. Entonces, tienen ustedes una tremenda ventaja si se comparan con el resto del continente para atacar el problema por el que están atravesando. Y dicho sea de paso, es un magnífico síntoma, y esto también yo creo que hay que destacarlo, que haya en estos momentos, por ejemplo, en los medios de comunicación en Chile, aparte de otras instancias de la sociedad, este nivel, digamos, de preocupación y de alarma. Esto no ocurría en otros países. Es decir, un nivel de corrupción comparable en otros países al que hay ahora en Chile no desataba ni remotamente el nivel de alarma que ha desatado en Chile. Un programa de radio como este, una conversación como la que estamos teniendo, donde ustedes me preguntan si esto ya se ve como una cosa comparable a Argentina o a Venezuela o a Brasil, es algo que los otros latinoamericanos, los argentinos, los brasileños, los venezolanos, los peruanos, jamás nos preguntábamos en relación con los vecinos. Y es un magnífico síntoma, desde fuera, por lo menos lo veo así, que los chilenos se sientan tan alarmados.
Álvaro, vuelvo un paso atrás respecto a lo que decías de lo que ocurre con Brasil. Dilma lleva muy pocos meses de iniciado su segundo periodo presidencial y tiene niveles de popularidad que rondan el 13%. ¿Cómo lo hace ella para poder sostener los años que le quedan de gobierno con un país que además está enfrentando en una realidad del contexto latinoamericano bajo crecimiento económico, mucho menos de lo que además los brasileños estaban esperando, y ven también con una restricción en los aportes al gasto social importante también de su propia administración? Digo, ¿cómo lo hace para seguir adelante cuando pareciera que trae mucho en contra?
Cómo no, la preocupación principal que uno tiene viendo al gobierno de Dilma es que el ajuste que está haciendo, que se ha visto en cierta forma obligada a hacer y que va en contra de sus más profundos instintos, es un ajuste que puede agravar la crisis del problema, la crisis del sistema, aun cuando es un ajuste absolutamente inevitable, ¿no? Ella pierde las elecciones con Aécio Neves, inmediatamente llama a Joaquim Levy, que es un ministro, digamos, de Hacienda, muy vinculado a las ideas de la oposición, mucho más que a las ideas del partido gobernante, y le dice: ahora me haces el ajuste, subes impuestos y bajas gastos. Y evidentemente que eso lo haga un gobierno que ya no tiene credibilidad y que está viviendo una zozobra permanente por el tema de la corrupción, agrava muchísimo la crisis, porque está afectando directamente a muchos brasileños, a los que el propio Partido de los Trabajadores durante más de una década acostumbró a recibir dádivas a cambio de muy poco. Y entonces que esa gente ahora se sienta despojada por un gobierno en el que ya no cree y al que considera corrupto, obviamente tiene un efecto muy agravante, ¿no? Y además yo creo que también hay un peligro mayor, y es que la oposición, que tenía un discurso alternativo al del gobierno, se puede ver muy afectada por la impopularidad del ajuste, en la medida en que la gente atribuye las ideas del ajuste a la oposición, pero se indigna con ellas porque quien las practica es un gobierno en el que ya no cree. Todo se mezcla, todo se desprestigia, y entonces eso puede debilitar muchísimo a la oposición también. Pero no hay duda que lo que está haciendo Dilma es lo que hay que hacer. Yo, en fin, yo en lo personal creo que es un error elevar impuestos en medio de una crisis como esta. En general hay que tratar de evitar elevarlos, y prefiero ir por el lado del gasto, pero entiendo perfectamente bien que si tú has acostumbrado a la gente a recibir dinero muy fácil en Brasil a lo largo de muchísimos años, en el momento en que empiezas a recortar gastos va a haber una respuesta de indignación popular, y si además lo hace un gobierno que no tiene credibilidad, pues tanto peor, ¿no?
Bueno, en el minuto que nos queda, algo similar a lo que se vislumbra en Argentina, en la que hay quienes ya empiezan a plantear la posibilidad de un de que Macri llegue a la presidencia, sobre todo luego los resultados de ayer en Buenos Aires, pero en que la disyuntiva va a ser esa. Si Macri hace lo que tiene que hacer, se va a comer un desencanto popular, que probablemente lo que haga sea que su gobierno dure un periodo.
Bueno, es una posibilidad, pero también veo otra posibilidad, y es que él está construyendo una coalición interesante, y si esa coalición se mantiene unida en el gobierno, le puede dar un colchón, digamos, o una cierta amortiguación al gobierno de Macri con respecto a la embestida peronista que vendrá desde la oposición, porque recuerda que ahí hay gente, ahora están los radicales, que son en el espectro argentino son la centroizquierda. Sí. Macri es un hombre considerado de centro derecha, o sea que ya ahí hay algo interesante. Está también un personaje muy emblemático, que es Elisa Carrió, que ha sido vista siempre como una especie de látigo de la clase dirigente, una persona que ha estado denunciando constantemente la corrupción, también vista, en fin, más o menos en la percepción popular como una mujer de centroizquierda. De modo que si esa coalición se mantiene unida, y de luego esto es bien complicado en Argentina, pero si se mantiene unida, logran ganar las elecciones y llevan a cabo el proceso, digamos, de ajuste y de recomposición que hay que hacer en el Estado argentino, a lo mejor con un buen liderazgo pueden sobrevivir al embate que vendrá desde el peronismo, y si lo logran, los resultados van a ser inmediatos. Un país tan rico que basta que pongas un poquito de orden en la casa para que automáticamente eso produzca un crecimiento, ¿no? En cualquier caso, creo que esa es la elección clave, o quizá la fecha clave del calendario latinoamericano este año. Lo que ocurre en octubre en Argentina para mí va a ser absolutamente determinante, y yo creo que puede ser también algo que tenga un efecto interesante en Brasil. Es decir, de todos los países sudamericanos, el único que tiene algo de influencia en Brasil, porque Brasil es un país tan grande que, digamos, casi nada de lo que ocurra en el resto de Sudamérica importa demasiado, pero quizá lo de Argentina sí. Y si en Argentina se produce ese cambio, eso va a fortalecer mucho a la oposición en Brasil, y puede que tenga un efecto muy interesante, ¿no? Si resolvemos eso, el 80% de los problemas se van a empezar a resolver, porque yo creo que este es el tema clave en este momento, que es Brasil. Y Argentina ayuda a empezar a resolver Brasil.
Álvaro Vargas Llosa, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, Álvaro.
Buenos días, gracias
Álvaro, buenos días.
John Carlin publica un artículo, estuvo acá reporteando hace un par de semanas atrás.
Sí, lo publiqué hace un rato en Twitter.
Sí, que se llama La vanidadería de Chile. Bastante en la línea de lo que nos decía Álvaro.
El mismo que escribió un artículo ayer en el diario El País también sobre Cobresal, antes de que consiguiera el título, y era muy, muy interesante.
Sí. Me mandan los dos para leerlo, porque no, los dos se me pasaron.
Ok.
Hombre de fútbol.
John Carlin, sí, totalmente. Sí. No te hundas en las mantenciones, los seguros, las patentes, las renovaciones y las panas de tu flota. Con el leasing operativo Hertz tienes desde 10 vehículos sin preocuparte de nada. Cotiza en www.hertz.cl o llama al 223-604-270 y flota.
Piensa en tu futuro hoy y contrata una APB o una cuenta 2 en Habitat. Mientras antes empieces a ahorrar, mejor. Infórmate más en afphabitat.cl.
Cuando niño soñabas con disfrutar, cuando eras joven con ser libre, y ahora que eres adulto con ver feliz a tu familia. Para dar tranquilidad y seguridad a los que más quieres, confía en un experto. Consorcio, tu vida como quieres que sea.
La potencia es difícil de encontrar, hasta que te subes a un Volvo S60. Conoce tu próximo Volvo S60 T4 Turbo y llévatelo por $16.990.000 pesos para descubrir toda la potencia, estilo y confort que solo un auto diseñado en torno a ti te puede entregar. Más información en volvocars.cl, Facebook Volvo Cars Chile. ¡Volvo!
Suma viajes, tecnología, descuentos y todo eso que te gusta con el programa de beneficios Corpuntos de tus tarjetas de crédito Corbanca. Conoce más en corbanca.cl.
Por segunda vez en 3 años, la Rain Vial ha sido distinguido como Best Private Bank in Chile. Este reconocimiento que reafirma el compromiso de agregar valor a sus inversiones es lo que destaca la Rain Vial con esta nueva distinción. La Rain Vial, 8:53 a.m. Nos queda todavía algo pendiente.
No solo nosotros.
No solo nosotros, nos queda como ciudadanía, como sociedad. Conocer las conclusiones de la Comisión Engel, la Comisión Anticorrupción, que se supone, más que porque se haya dicho, yo creo que por especulaciones, en realidad, a tener el día domingo. Se supone que la Comisión entregaría formalmente sus conclusiones el día jueves. Se pidió un aplazamiento, finalmente se entregaron el viernes y se calculaba que el domingo podía haber una cadena voluntaria de la presidenta para darlas a conocer, cosa que no ocurrió, aparentemente tampoco va a suceder hoy día, sino que sería mañana a las 9:00 p.m. La pregunta es, ¿por qué? Y esto ha levantado una serie de críticas por parte de algunos dirigentes de la Alianza por Chile, fundamentalmente desde Renovación Nacional, se pronunciaron el fin de semana que no contribuían precisamente a la transparencia el que se dilatara sin ninguna explicación la entrega de esas conclusiones. Yo simplemente tengo aquí la idea de que en realidad una cosa es lo que proponga la comisión y otra es la interpretación que haga la presidenta de esas conclusiones en esa cadena voluntaria de radio y televisión. No me imagino que la presidenta no, lo que va a hacer no es resumirnos el informe, sino que ir un paso más allá, al menos un paso más allá, y entregar propuestas un poquitito más concretas. Pero de todas formas me sorprende que el informe no se haya publicado, no se haya hecho público, más allá de cuál es la conclusión que saque el gobierno, que saque el ejecutivo, a diferencia de otras comisiones. Yo sé que está bien delicada, sí, pero también hemos tenido otros momentos de discusiones delicadas donde las conclusiones de la comisión o de ese consejo asesor se conocían, e incluso con su voto de minoría, y ahora no hemos conocido nada. De hecho, ninguno de los integrantes de la comisión hasta ahora ha hablado.
Sí, yo tengo mis dudas, Juan Manuel, de que en el caso de los consejos asesores presidenciales los informes se hayan conocido antes de que los leyera o los recibiera y los leyera la presidenta. Hay diferencia en el tratamiento que se le dan a los consejos asesores de lo que se le dan a las comisiones. De las comisiones conocemos, como tú dices, también los informes de mayoría o de minoría. Si acá el problema fue que se instaló la convicción de que se venía la cadena el domingo, y yo tampoco creo, me parece que fue una versión oficiosa la que
totalmente
surgió, claro, te diría
que oficial, el viernes, ¿eh?
No, oficioso, yo también no tengo la idea.
Sí, pero, o sea, pero por la fuente.
Pero desde La Moneda,
o
exacto.
O sea,
no salió Álvaro Elizalde a anunciarlo.
No, eso fue público, pero fue, claro, oficiosa. Con una base oficial.
Oficiosa desde Palacio, digamos, ¿verdad? Pero el problema fue ese, que se instaló esa convicción. Y la expectativa, por supuesto, se frustra cuando tú, en definitiva, la generas. Vamos a tratar de confirmar durante el día si efectivamente esa cadena es mañana, si esa cadena es en la noche, y es muy probable, Juan Manuel, como tú dices, que el contenido sea propositivo. No puede ser solamente un acuso recibo. El acuso recibo lo hizo el otro día la presidenta con una frase que fue bastante, que resonó mucho, muy fuerte, y que fue esta del mea culpa, donde ella dice, y es una frase que probablemente hay que dimensionar de manera correcta, es una frase que no le debe haber salido fácil, le debe haber costado mucho a la presidenta, considerando, ¿verdad?, el compromiso personal, ¿verdad?, y el dolor personal que está aquí, que ella misma ha reconocido, y es donde dice que no condenó tempranamente y de la manera, con la fuerza con la que debió haberlo hecho, negocios éticamente reprobables, y esa era una alusión directa al caso que involucra a su nuera y a su hijo.
Solo voy a decir una cosa, yo prefiero que la presidenta se tome su tiempo y haga propuestas concretas, bien meditadas, después de haber revisado completamente la comisión. O sea, los 16 integrantes de la comisión son personas con un alto nivel de capacidades profesionales. Por lo tanto, me imagino que no está lejos de ser una comisión más. Esta va a marcar un antes y un después, sin duda. No esperaría que esto se hiciera a la rápida, esperaría que se hiciera bien. A mí no me importa si se demora 4 o 5 días, lo que me importaría es, digamos, que lo que se absorbe en el ejecutivo de esa comisión es lo relevante, y por lo tanto salir a cuestionar que la presidenta se haya demorado más o menos.
Sí, yo entiendo que había una suerte de apuro a partir de que algunos consideraban que la presidenta no había sido suficientemente enfática en el discurso cuando recibe el informe, y que había que tratar de mejorar el eventual daño político. Yo la verdad que creo que era lo mismo, lo importante es el resultado, y el resultado tiene que ver con una situación que es muy compleja, y además por quienes son los comisionados, yo tengo la sospecha que las propuestas no son triviales ni son simples, requieren mucho esfuerzo para implementarse y requieren mucha voluntad política. Por lo tanto, estoy con Juan Manuel, mejor tomarse tiempo.
Así nos vamos, gracias por su sintonía.
Ya viene Bárbara Espejo, que nos habla de Sofía Loren, ¿qué les parece? Y hoy lunes el capítulo se llama La pobre infancia de la futura Loren.
Sigue Información Privilegiada, tenemos noticias a la una de la tarde, hay buena actualidad y buena música como siempre durante todo el día aquí en Duna. Gracias por comenzar con nosotros esta corta semana.
Buenos días.
Buenos días.